la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Buenos días, muchas gracias. Una alegría de verdad poder estar con ustedes. Es un regalo que el Señor me da y no lo quiero desaprovechar. Pasar el día con ustedes. Después lo que sientan ustedes es otro tema, pero yo estoy feliz. Amigos, quisiera aclarar un par de cosas que sé que ustedes las saben, pero nos hace bien en este contexto que hablamos de misiones y que fuimos llamados poder afirmarlo y creerlo. Cuando el Señor Jesús comenzó a vencer la ley de la gravedad, comenzó a elevarse, nos dejó una misión, la gran comisión, la única. La iglesia existe porque hay una misión. No hay iglesias misioneras. Somos o no somos. Obedecemos o desobedecemos. Porque sería bastante curioso y peligroso que exista una iglesia que obvie la misión. Una misión tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la iglesia, que no es un lugar al que vamos, sino algo que somos, nos convierte en un grupo de seres humanos que estamos encendidos, apasionados y comisionados por una misión. Por lo tanto, no solamente como parte de la iglesia tenemos una única misión, sino que todos somos misioneros. Amén. La iglesia es misionera porque tenemos una misión y todos somos misioneros. Fíjate, viste, a mí me pintan algunas cosas, yo tengo mi forma de ser. Hay iglesias que tienen su forma de ser. Yo vengo de una iglesia y soy protagonista que tenemos una forma, una manera de ser. Ahora, una cosa es una forma de ser y otra cosa es obedecer o desobedecer. Viste, a mí no me pinta mucho eso de las emociones. Sean llenos del Espíritu Santo. No sé si te pinta o no te pinta. No sé si va con tu forma de ser, pero es un mandamiento. Ámense unos a otros. La gente no es lo mío, ¿viste? Yo soy un poco introvertido. ¿Somos o no somos? Y en esto de que somos misioneros, nunca nos confundamos que el Señor va a llamar a algunos, va a elegir a algunos, que tiene que hacer un proceso. Cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón y creemos en lo que dice Hechos 1:8, hemos recibido el poder del Espíritu Santo, automáticamente somos protagonistas de esta misión, acá, allá y en todas partes. ¿Creemos eso? Porque si no venimos acá a eventos como este a tener un poco de información acerca de lo que el Señor hace con algunos, ¿cuándo tenemos que caer en la cuenta que lo que el Señor está haciendo con algunos lo quiere hacer con todos nosotros? Así que todos hemos sido llamados. Hoy quiero hablar por unos minutos con ustedes acerca de una quinesis, algo que se puso en movimiento en una persona. Y yo creo que si está escrito en la Biblia es porque es verdad. Si pasó una vez, puede volver a pasar. Y si Dios lo hizo con uno, lo puede hacer con 10, con 100, con 1000, con 10.000 y con 1 millón de personas. Hay una gran realidad la cual tenemos que asumir y es que, en mi humilde opinión, estamos viviendo los últimos tiempos. No solo porque el Señor dijo que iban a pasar algunas cosas que están pasando y tenemos el presagio de que van a seguir ocurriendo cada vez con más intensidad, sino también porque admito que son mis últimos tiempos. Lo que no hago ahora, no lo voy a hacer después. Y esto no es una cuestión de edad, sino una cuestión quizá de generación. O sea, no creo que alguien trascienda acá más de 80, 90, 100 años, lo que no pase en este siglo, lo que no pase en esta década, lo que no pase en este año, quizás sea porque nosotros no lo entendimos o no estuvimos a la altura de las circunstancias. Nunca naturalices lo que está pasando como una cuestión de época o algo así como el calentamiento global y que hay guerras. El Señor Jesús dijo que iban a pasar todas estas cosas. Tuvimos una pandemia tremenda, ya pasó. Gracias a Dios que ya pasó, pero quiero decirte algo. Cuando leemos Apocalipsis, el único libro en la Biblia que dice que el que lee esto va a tener sabiduría y será bendecido. Nunca le tengas miedo, siempre termina bien para nosotros. Lo que tenemos que hacer es que termine bien para la gran mayoría. Dice la Biblia que en los juicios tremendos, la gente los va a naturalizar. Va a decir, se va a quejar contra Dios, ¿por qué mandó esto? Pero dice, su corazón estará endurecido y no van a creer. Por lo tanto, entenderán que Dios castiga, entenderán el momento que están viviendo, entenderán los juicios, pero lo van a naturalizar hasta que venga el próximo. Por lo tanto, si eso también nos pasa a nosotros, vamos a decir, bueno, nos tocó en este tiempo vivir, vamos a seguir adelante, seremos los más fieles posibles. Amigos, de acuerdo a los últimos tiempos, hay dos grupos de personas. El Señor Jesús lo dijo. Un grupo, el amor de muchos se enfriará. Segundo grupo, el evangelio del reino va a ser extendido. Dijo, en los últimos tiempos, a veces creemos que la historia es lineal, pero Jesús también nos mostró que la historia es cíclica. O sea, que algo que ya ocurrió de pronto vuelve a ocurrir otra vez. Dice, los últimos tiempos será como en los días de Noé. ¿Han sentido eso de Jesús? Lo que significa que en los días de Noé había una total depravación, no había límites en la degeneración, en la moralidad, estafas, las peores miserias de la gente. Y el Señor está diciendo, justamente todas estas cosas van a volver a pasar. Ahora hay algo que a mí no me pasa inadvertido. No son los días de la mugre, no son los días de la miseria, no son los días de la perversión, son los días de Noé. Porque entre medio de todo eso existió un Noé que marcó la diferencia y que le dio al Señor el sentido para decir, estos días llenos de porquería se llaman los días de Noé porque hubo un Noé que marcó la diferencia, porque hubo un Noé que me escuchó, porque hubo un Noé que su corazón ardió y que fue capaz de meterse en esta locura del arca y marcó los tiempos, por más que toda esa generación estaba totalmente volcada al mal. Así que amigos, yo creo que si se repiten los días de Noé, no va a haber un Noé, va a haber 10, 100, miles, millones de Noé. Somos vos y yo, tenemos que ser protagonistas de construir esta gran arca para que todos puedan salvarse antes de que el Señor decrete el final. Amén. Estamos para mucho más que venir y sentarnos en una silla y adorar. Somos más iglesia cuando terminamos acá y salimos por esa puerta y tenemos que cumplir el protagonismo del reino de Dios. He estado 3 veces, soy colaborador y parte del equipo de Conexión Oriental en Medio Oriente y he visto que, gracias a Dios, esto que hemos escuchado esta mañana, que hay avivamientos que se están dando en distintos lugares del mundo y que a veces no tienen que ver solo con personas que van. Este avivamiento no tiene nombres propios, no tiene canciones, no tiene estadios, no tiene fotos, no tiene protagonistas. Es el Espíritu Santo revelándose a las personas. Millones de musulmanes están soñando con Jesús sin haber conocido jamás a Jesús. Jamás se cambió el plan de salvación. Pero ellos tienen un encuentro con Jesús y apenas despiertan en sus sueños, lo primero que sienten es tener que ir a buscar a alguien que les hable de Jesús. A veces al soñar con Jesús, sueñan con una persona más, con un tipejo que estaba ahí, a lo mejor vestido de un jean y un pullover negro. Y al otro día se levantan y se cruzan con esa persona, divisan su rostro, les quedó totalmente marcado en el sueño y los detienen y les piden, háblame de Jesús. Amigos, estas historias no son pequeñas semblanzas que se van dando. Hay miles y miles de personas que están conociendo al Señor. El Señor ha decidido revelarse a ellos. Es el momento de la historia en que en Medio Oriente, con musulmanes, con hindúes o con todas las personas que estamos acá en Latinoamérica, podamos percibir que algo está pasando y tenemos que ser parte de eso. No me gustaría ser parte del otro grupo que está luchando toda la vida para que el fueguito del corazón no se apague. Que hoy sí, que mañana no, que mañana vamos a ver, que hoy estoy entusiasmado, que después se me apagó, que después no tengo ganas, que estoy pasando por esto, por aquello. Todas nuestras circunstancias pueden contribuir a que maduremos, nos fortalezcamos y hagamos, en cierto sentido, que la venida del Señor esté coronada por un montón de personas que estamos no solamente creyendo que viene, no solamente esperando que viene, sino que anhelamos su venida. Es lo que más amamos en todo nuestro corazón porque determina nuestra manera de vivir, determina nuestros propósitos. Por más que todos nosotros nos merezcamos un futuro donde podamos ponernos unas pantuflas, sentarnos en un buen sofá y mirar la televisión hasta que tengamos ganas, o tener un presupuesto para ir a pasear a algún lugar, o al menos poder quedarnos tranquilos después de haberlo laburado tanto, no hay jubilación para todos aquellos que tenemos un fuego ardiendo en el corazón. No nos podemos quedar quietos mientras el reino de Dios todavía tenga que seguir avanzando. Demasiado vamos a disfrutar en el cielo. Ese es nuestro destino. Quiero leerles a ustedes esta mañana un pasaje que está en Nehemías capítulo 1 y por breves minutos contarles de esto que es una kinesis, un movimiento que está basado en la compasión. Cuando la compasión toca el corazón, la compasión no mide distancias, no se aferra a las circunstancias. Nehemías 1 dice así: a fines del otoño, en el mes de Kisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba, dice Nehemías, en la fortaleza de Susa, la capital del reino. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Entonces le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Él está en la capital del imperio babilónico. Entonces, dice, ellos me dijeron, las cosas no andan bien, porque los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén, que era el símbolo de protección, el símbolo de ciudad, fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, dice él, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije, y ahí dice una gran oración que termina el verso 11, dice, Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y él dice, en esos días yo era el copero del rey. Señor, es tu palabra viva, eficaz. Llega hasta lo profundo, parte el alma. Por tu espíritu, Señor, ahora pedimos que por más que se digan algunas palabras, seas el que hable a cada uno de nuestros corazones. De acuerdo a lo que ahora necesitamos oír, háblanos, Señor. Quiero pedirte en este momento, por cada uno de nosotros, somos muchos acá esta mañana, algunos estamos deseosos, otros descreídos, algunos sentimos, otros hace tiempo que no sentimos nada. Algunos vinimos, Señor, algunos que estamos acá nos trajiste. Haz lo que tenés planeado hacer esta mañana con nosotros. Venga a tu reino, Señor. Ahora un fuerte sentido de tu presencia y de tu paz sea sobre todos nosotros, sobre nuestras mentes y nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías, que escribe estas palabras, es un hombre, un joven, con traumas de la infancia, como muchos de nosotros tenemos. Un día ya estaba totalmente anunciado, estaba a las puertas y se iba a dar. Los babilonios vinieron y asaltaron la ciudad de Jerusalén, la quemaron a fuego, la derribaron, murió mucha gente. Muchos fueron tomados como prisioneros, otros huyeron, las familias se dividieron. Y Nehemías, como parte de un pequeño grupo, fue tomado, algo así como esclavos, que después se convirtieron, por ser personas capacitadas o que eran de familias destacadas, en personas que comenzaron a servir en el palacio. Perdió su identidad, perdió su nacionalidad, perdió su idioma, perdió sus afectos, perdió sus recuerdos, perdió toda su cultura, sus costumbres. Tuvo que comenzar a adaptarse a un reino nuevo, primero sintiéndose como extraño, como esclavo, hasta que el Señor fue guiando su vida. En algún momento podemos superar nuestros traumas. Se abre una nueva puerta. Salimos adelante y él termina sirviendo en el palacio. Él dice, yo en esos momentos era copero del rey. Extrañamente, en la mesa real siempre existía un hombre que estaba a espaldas del rey y era el que servía el vino real. Algunos creen que solamente estaba ahí para probar el vino y demostrar que no estaba envenenado, entonces el rey lo podía tomar con confianza, una cuestión de seguridad. Me parece que es un poco es solamente un detalle. Algunos creen que el copero era el encargado de traer a la mesa el símbolo de la alegría del rey, que era el vino real, y probablemente haya estado a cargo de muchas personas que de alguna forma hacían que el vino se produjera en algunos viñedos y fuera estacionado y pudieran traer la mejor calidad del mejor vino para que el rey pudiera disfrutar en su mesa del vino de la mejor calidad, del mejor buqué, del mejor color. Siempre, como el vino era el símbolo de la alegría del rey, quien era copero del rey tenía que estar con una actitud de alegría. Así que probablemente Nehemías era esta persona que siempre estaba a espaldas del rey y que cada vez que volvía a llenar la copa del rey, siempre estaba tratando de transmitir esta alegría. Y la Biblia nos enseña culturalmente que también algunos reyes eran muy alegres. Era una copa que nunca dejaba de llenarse. El copero tenía que ser muy confidente con el rey. Era un empleado de confianza porque escuchaba todas las conversaciones. Infidelidades, chismes, secretos de Estado, estrategias, todos los temas pasaban por la mesa del rey. Siempre estaba Nehemías ahí. Nehemías tiene recuerdos y de repente se entera que viene una delegación de amigos suyos, de la juventud, de la infancia. Venían de Jerusalén, de su ciudad. Alguna vez han estado de viaje y se han sentido identificados con algo que realmente decimos, este soy yo. No sé si les gusta el tango a todos, pero si han estado afuera y escuchamos un tango, esos somos nosotros. Yo me encuentro con un colonista en Europa y le digo, ¿qué haces? ¿De dónde sos? Una vez me acuerdo que estaba predicando en Perú. Yo no soy de la cumbia, pero vivo en la cuna de la cumbia. Y estaba predicando en una iglesia y del otro lado de la avenida, allá se ve que había como un boliche, algo de eso, y cuando estoy predicando, se siente la música de afuera, muy fuerte, y era el bombón asesino. ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Los palmeras soy yo! Debo admitirlo, cuando estamos ahí, no los banco, pero si estamos afuera, esa es mi identidad. Así que Nehemías, en un pequeño despacho, le dice, vengan muchachos, cuéntenme cómo están las cosas. Y ahí ellos le empiezan a contar. Él empieza a recordar. Él empieza a tener esa identidad. Y algo ocurre que quiero compartir con ustedes. En algún momento, no sabemos por qué, cómo se dan las cosas, inesperadamente, en este caso surgió de una conversación. Vaya a saber en qué circunstancias te puede pasar a vos, a mí. Hay un momento en que las noticias de la realidad se clavan en el corazón como un dardo. Como una daga. No puede pasar de largo. Es algo que se incrusta y que empieza a generar una incomodidad. ¿Saben ustedes que hay una diferencia entre tener lástima y tener compasión? La Biblia dice, Jesús miraba a la gente con compasión, se le partía el alma cuando veía a las multitudes y dice, no tienen rumbo, están perdidos. Otra cosa es tener lástima. Somos seres humanos, vemos un accidente, nos acercamos, nos conmueve, nos vamos y seguimos con la vida. Eso es tener lástima. Vemos a alguien que está revolviendo la basura. Tenemos lástima. Vemos a veces pibes, gente que está totalmente atada a las drogas y a las adicciones. ¿Qué podemos hacer? Nos da lástima. Vemos en casos como este que hay miles y millones de personas que no conocen de Jesús. Nos da lástima. Pero cuando sentís compasión, te quita el sueño. Hay personas que ven un accidente y les cambió el día. No porque se van a ir conmovidos, es porque se van a quedar ahí porque sienten que tienen que hacer algo. Dice Nehemías, cuando yo escuché estas historias, empecé a llorar. Empecé a sentir algo en el corazón. Y él puede decir cosas como estas. Señor, yo estaba dispuesto a darte gracias porque me salvaste la vida. Ahora como la mejor comida, vivo en el palacio, tengo la mejor ropa. Soy parte del staff real, del círculo más cercano al rey. Yo escucho las noticias antes que sucedan. Señor, ¿qué está pasando? Puedo comer la mejor comida y no tengo hambre. Tengo la mejor cama y no puedo conciliar el sueño. Soy el que tiene que transmitir la alegría al rey y me la paso llorando de tristeza. Algo se incrustó en el corazón. Algo empieza a mover una fibra íntima que antes no había pasado por una noticia que escuchamos y se clavó en el corazón. En este caso para Nehemías fue, es la ciudad de mi Dios, es la ciudad de mi historia y de mis padres. Dejó de ser ciudad porque sus muros están caídos. Una ciudad sin muros en ese momento no era una ciudad. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el muro caído que te hace llorar? Algunos tenemos un muro caído en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Cuando ustedes vinieron para acá, vieron un montón de casas, ya las ignoramos, edificios, estructuras que están pensadas, que están de alguna forma diseñadas para que no se caigan. Existe la arquitectura, existe la albañilería, existe la ingeniería. Ahora, podemos pasar por la calle y no se van a ir cayendo las casas. Lo que sí deberíamos pensar es que cada vez que atravesamos las calles, dentro de esas casas hay un montón de hogares que se están cayendo. Quedan los edificios, pero las familias se destruyen. Un hijo lejos, un esposo y una esposa que vive al lado, duerme conmigo, cuerpos pegados en la cama, y no sé qué siente, no sé qué le pasa. No tengo idea de su vida y de su corazón. A veces nos hemos quejado de nuestra realidad. Ignoramos que el Señor nos ha puesto en algún lugar donde tendríamos que abrir los ojos. Amigos, que nunca un título te haga perder el propósito. Yo no sé cómo considerás a la palabra revelación. A algunos le da cosquillas o urticaria, cosas raras. Revelación, dice la Biblia en Efesios 1, pidan al Señor un espíritu de sabiduría y de revelación. Entre otras cosas, revelación es ver lo que ya vimos, pero con otros ojos. Oír lo que ya vimos, pero con otros oídos. Y a lo mejor sentir con otro corazón. Jesús contó la historia del buen samaritano porque diferenció la lástima de la compasión. El levita y el sacerdote eran tipos que sabían. Espiritualmente discernían, servían en el templo, pero solo sintieron lástima. Y la lástima pasa de largo. No vamos a decir que pasaron el día más feliz, pero dijeron, estas cosas pasan. En algún momento algo se despierta en el corazón. Y dice, el samaritano fue movido a misericordia, tuvo compasión. ¿Viste cuando alguna cosa te marca la diferencia? La semana pasada estaba en La Rioja. A la tarde me dio ganas de tomar un café, me iban a buscar. ¿Viste? Yo vivo a café, no sé si alguno de ustedes. Un cafecito. Entonces estaba cerca de la plaza principal, lleno de cafeterías, ninguna tan linda como esta de acá al lado, pero uno frente al tiempo y frente a las cosas, al más barato, mostaza, barato, oferta, combo. Y cuando voy a abrir la puerta, hay una chica ahí sentada en el piso, dice, ¿me compras algo? Y yo me río, la miro con lástima y entiendo que le dice eso a toda la gente que entra. Combo más barato, café con 2 medialunas, me siento y Gisela está ahí afuera. Y algo empieza a surgir en mi corazón, que ese café no lo voy a poder tomar tranquilo. Me incomoda. Ella le sigue diciendo algo a toda la gente en la puerta porque le dice eso a todo el mundo. Y viste, hay gente que no dice, Dios me dijo, pero vos sentís cuando Dios te dice algo. Te traje a tomar el café más barato para que compres 2. Y vos empezás a decir, Walter, callate, bueno, no hay tiempo. Recién llegaste y ya iba a ir a comprar otro. Y entiendo que no voy a poder tomar ese café tranquilo si no compro 2. Ahí me entero que se llama Gisela y que por algo el Señor nos pone en algún lugar para decir, el Señor te requiere mucho y te regala este café. No sé si le cambié la vida, pero yo no me voy a ver de ahí con lástima. ¿Hay un muro caído que te mueve? ¿Hay algo que el Señor te va a revelar para que lo veas con otros ojos? Miren, para algunos de ustedes que a lo mejor han pensado que a veces ¿Es el momento de seguir a Dios de otra manera? En algún caso como el mío, un día tuve que determinar si iba a seguir trabajando de un trabajo no secular, nada es secular, el Señor nos pone en todos lados, pero un trabajo fuera de la iglesia o empezar a vivir directamente para poder servir en la iglesia. Y hay un detalle que le pasó a Nehemías, es que das gracias por todo lo que estás haciendo, pero en algún momento te empezás a sentir ajeno. Tu corazón está en otro lado. Y en este caso para Nehemías eran 1.400 kilómetros. Y dice la historia que Nehemías empezó a orar, oró durante 4 meses. Qué bueno entender que la oración no es una lista de pedidos para un Dios que está en el mostrador y tiene que escuchar todo lo que le pedimos. Trabajar nuestra oración muchas veces es mucho más que una lista de pedidos. A mí me dijeron que orar era hablar con Dios cuando era chiquito. Pero entiendo que a veces mi oración es nada más que un monólogo. Y algo cambia cuando yo me callo la boca y él empieza a hablar. El diablo siempre quiere entretener nuestra oración con un montón de cosas, ¿no? Suena el teléfono, sale una noticia, los Juegos Olímpicos, me pueden, y un montón de cosas más. Pero a veces mientras oramos, vienen algunos pensamientos que tenemos que discernir que vienen del Señor. Cada vez que Nehemías se pone a orar, se le vienen ideas fantásticas a la mente y la empieza a notar, y empieza a hacer sus notas. Y empieza a orar por la manera en que él cree que de alguna forma puede ser parte de esta historia que se le clavó en el corazón. Por eso es tan importante cuando el Señor levanta a sus siervos desde un dolor y desde una carga y no desde el deseo de un cargo. Cuando todos nosotros entendemos lo que significa ministerio, ministerio viene de mini, mini, mini Cooper, mini, mini, chiquito. Es hacernos chiquitos. Y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Viste cuando alguien dice, este es mi ministerio? Nosotros en la iglesia decimos, cuando alguien dice mi ministerio, está en el momento justo y clave para dejarlo. Nada es nuestro. En el momento que perdés el sentido de la palangana y la toalla que está ahí para lavarle los pies a los demás, y que somos siervos, entendemos lo que significa esto de ser siervos del Señor por una carga, y no por el deseo de un cargo. Aparte, si es por cargos, Nehemías ya lo tiene. Lo que él tiene ahora es una carga, una mochila pesada con la cual no puede. Así que quizás ahí debamos entender que en algún momento Nehemías descubre que la única razón por la cual es el copero del rey es porque hay un muro caído a 1.400 kilómetros. Todas las historias se empiezan a unir. Amigos, no somos seres fragmentados. No tenemos una vida cristiana y una vida secular. Algunos de ustedes tienen música y por las dudas ponen una carpetita que dice música cristiana para que no se mezcle con la otra. No vaya a ser que a lo mejor se... Los dispositivos no dividen eso. A veces pensamos que el Señor me ha dado amigos cristianos y de repente tengo otros amigos que no me tienen que confundir. Vos y yo somos discípulos de alguien que le llamaban comedor y bebedor y se sentaba en las mesas que nadie se quería sentar y lo llamaban amigo de pecadores. ¿Qué nos pasó en el medio? Que hay gente que ahora dice que para ser discípulo de Jesús no hay que juntarse con los pecadores para que no nos arrastren y no nos confundan. Perderemos totalmente nuestra misión el día que dejemos de sentarnos en esas mesas. El día que por ser espirituales nos alejemos de la gente. El día que veamos los muros caídos y digamos, qué lástima, gracias Señor, porque soy un copero del rey. Mientras tanto digo, gracias porque no me falta nada, gracias porque estás conmigo, gracias porque te conozco. Mirá, la iglesia va a inundar una ciudad y el reino se va a extender cuando seamos conscientes que nuestra tarea está mucho más afuera que adentro y que nuestros amigos no son seculares, que nuestros amigos son nuestros amigos y porque el Espíritu Santo está en mi corazón, festejo cumpleaños, como con ellos, juego con ellos, participo con ellos, porque queremos que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Porque la luz no se tiene que esconder. Por lo tanto, quisiera animarte a que si estás en un momento en que estás despreciando tu trabajo, estás despreciando tus amigos, tu barrio, tu familia, a veces decís, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué el Señor me metió en medio de esto? Quizás tengamos que entender que el Señor nos ha puesto ahí para que cumplamos una misión. Y cuando veo mi trabajo como un obstáculo para servir al Señor, pueda tener esa revelación de ver con otros ojos y entender que por algo estoy ahí, que por algo escucho las historias que escucho, que por algo convivo con esa gente, y en vez de pedirle al Señor que me saque, quizás ese sea el muro que yo tengo que reconstruir. ¿Alguna vez tuviste que pedir permiso en el trabajo? Nehemías está orando por eso. Ya quiero ir cerrando la idea. Si alguna vez te tocó pedir permiso en el trabajo para no ir, para pedir unos días, no es fácil. Yo estaba en una gerencia de una empresa. Tenía una amistad, tengo una amistad, con que en ese momento era y sigue siendo dueño de la empresa. Paré de por medio y yo había tenido como una especie de beca y una invitación para un viaje a Europa 14 días. Y había pedido permiso. Y vos decís, ¿cuándo pido permiso? ¿Cuándo es el mejor momento? Decís, es hoy, porque tengo que confirmar si viene la fecha. Del otro lado de la pared, te das cuenta que es un día difícil. Sentís, no puede ser. Bueno, hoy no es. Tomo fuerzas mañana voy, entro. No voy a entrar a decir, vos sabés que necesito permiso. Vamos a empezar a hablar de cosas del trabajo. Y empecé a hablar de cosas del trabajo para entrar en el tema y no sale el tema y se complica la conversación. Hoy tampoco es. 4 meses estuvo orando Nehemías para pedirle permiso al rey. Y en esos 4 meses, el Señor trabaja por su Espíritu Santo, modelando un corazón dolido, llenándolo de ideas, y que esa comodidad que le brindaba el palacio ya se convertía en una incomodidad para él si no hacía esto. ¿Saben la diferencia entre un soñador y un visionario? Yo soy un soñador, es gratis. ¿Cómo me gustaría que? El soñador siempre sueña que las cosas pueden ser diferentes. El visionario se ve haciendo las cosas diferentes. La oración de un soñador, perdón, acá estoy, Señor, cambia las cosas. Señor, desde acá intercedo y me pongo en la brecha y todas las cosas que vos quieras, para pedirte que levantes gente que sienta algo en el corazón y levanten esos muros. Así suena el soñador, así ora el soñador. No quiero minimizar la intercesión, está bárbaro. El Señor responde a las oraciones, pero Nehemías ora diferente. Dice, Señor, estos muros caídos son una indignidad para tu nombre, para tu historia y para mí también. Dame una oportunidad, Señor, que este hombre me dé permiso. No te pido que las cosas sean diferentes, yo te pido que me des éxito en la entrevista. Así que a veces debemos entender que cuando el Señor entretiene nuestras oraciones, quita las quejas y empieza a ponernos ideas, es porque quiere dejar de convertirnos en gente soñadora que ora que las cosas sean diferentes y nos va a utilizar para cambiarlas. Miren, cuando no tenemos expectativas y no tenemos visión, con esto no quiero volverme técnico ni nada, pero somos parte de la iglesia, somos parte del pueblo de Dios, sin expectativas las cosas no van a ocurrir porque simplemente no las esperamos. Y si no las esperamos, no las deseamos. Y si no las deseamos, no vamos a hacer que pasen. Si alguno de ustedes tiene un comercio y vive en Argentina y vivimos al día a día y cada día cuenta, hay un día de lluvia, vos abrís el comercio y decís, ¡ay, qué lindo, hoy no va a venir nadie, voy a tener una mañana tranquila! ¡Tenés que vender! Te lleva un libro, pero ojalá que no lo pueda leer. Prende la televisión y decís, ojalá que no lo pueda ver. Pero decís, no, ojalá que hoy no venga nadie. De acuerdo a nuestras expectativas, a veces también son los resultados. No tenemos visión. A mí me da pena cuando somos una iglesia sin expectativas. Hoy tienen que pasar cosas, porque no había lugar donde el Señor esté y no haya un impacto. Por eso es tan importante que entendamos que no estamos para hacer culto, sino para vivir una cultura, donde pasan cosas, donde el Señor está en el medio y siempre algo tiene que pasar. ¿Y qué es que pasen cosas? Los milagros se ven y algunos no se ven, pero no dejan de ser impactantes. Cuando el Señor se mueve, cuando estamos en movimiento, por eso a veces una visión pequeña se ejecuta de manera pequeña con expectativas pequeñas. Ahora, cuando la visión es grande, las expectativas empiezan a ser grandes y también nos damos cuenta que la vamos a ejecutar de una manera más profunda porque, aunque nosotros somos pequeños, el Señor es grande. No podemos ponerle límites a las cosas que el Señor no le ha puesto. Por lo tanto, ¿qué puede hacer un tipo que vive hablando de vino, de fragancia, de aroma, de calidad, de bouquet, de la uva? ¿Les gusta ese mundo? Interesante. Y de repente entiende que hay una obra de ingeniería que se le clavó acá como un dolor en el corazón. Y dice, ¿qué tengo que ver? Pero el tipo empieza a orar. Señor, dame una oportunidad. Y entonces le pide permiso al rey. Cuando orás por algo, las cosas a veces se dan. Y el rey se da vuelta y le dice, Nehemías, ¿te pasa algo, amigo? ¿Estás triste? ¿Estás enfermo? Y ahí David dice que Nehemías dice, Señor, ahora. ¿Cómo no voy a estar mal? Me enteré de nuestra ciudad, todo eso. Y a veces la gente que está en ciertos lugares de influencia, creen que todos vivimos planificando. Si alguna vez estuviste con una persona que tiene influencia y capacidades y te dice, ¿qué necesitas? Pero cuando la iglesia le da una oportunidad y dice, ¿qué necesitan? Podríamos armar una carpetita y visitarlo la próxima vez y decirle, nos gustaría. El soñador no tiene carpetita. El soñador no tiene proyecto. No sabe cómo empezar. Ahora, cuando el rey le dice, ¿qué necesitas? Son 4 meses de oraciones, de lágrimas y de proyectos que el Señor le puso en la cabeza. Están todos escritos. Y empieza a decir, necesito permisos, necesito custodia, necesito madera, necesito ingenieros, necesito militares, necesito gente que me ayude, necesito. Y generalmente las personas que están influencias, cuando ven a alguien visionario, se entusiasman. Entonces el rey le dice, vamos. Un detalle al margen. ¿Saben por cuánto tiempo pidió permiso Nehemías? 14 años. ¿Saben lo que decir? Es decir, necesito un permiso por 14 años. Éxito, termino amigos, éxito. Nosotros confundimos el éxito porque Nehemías ora por éxito. Y la verdad tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No nos interesa tanto el éxito, nos interesa todo aquello que es la consecuencia del éxito. O sea, nos llama mucho la atención todo aquello que llega a ser, de alguna forma, la compensación del éxito. Entonces, a mí me gustaría ser como aquel, porque mira el auto que tiene, la casa que tiene, mira la familia que tiene, el presupuesto que tiene. Pero eso no es éxito, eso es la consecuencia del éxito, que muchas veces es laburar, estar. Son todas las cosas que no se vienen. Ahora que vemos los Juegos Olímpicos, decimos, ¿cómo me gustaría estar ahí? Bueno, sabés las cosas que sufren esos tipos y a lo que se tienen que someter para entrenarse. La otra vez leía que Djokovic se dio el gusto, después de mucho tiempo, al salir campeón de un gran slam, de comerse una barrita de chocolate. Entonces, cuando vemos todo lo que tiene que llevar al éxito, no siempre vamos a orar por éxito. Nos gustan las consecuencias del éxito. Pero éxito, entre otras cosas, es ser lo que el Señor quiere que seamos. Haciendo lo que el Señor quiere que hagamos en el lugar donde Él quiere que estemos. Y eso es toda una kinesis. Él entiende que durante años dio gracias por ser un copero y creyó que era su destino. Y para Nehemías, el ser copero del rey no era su destino, sino su escuela. Así que no te quejes de lo que hoy crees que es tu destino, porque a lo mejor es tu escuela. No importa la edad que tengas. En algún momento algo se va a clavar en el corazón, sino que ya se clavó ya. Y tenés que empezar a orar diferente. Y en vez de pedir por oraciones soñadoras, vas a empezar a pedir por oportunidades. Y el Señor hace que un hombre que está dedicado a la vitivinicultura, de repente se mande a una obra de ingeniería, el muro se levantó en 52 días. Ahora, ¿de dónde sacó toda esa capacidad para tener estrategias militares, para tener estrategias de construcción, para tener ciertas cuestiones diplomáticas de pasar por lugares extranjeros, de cómo tenía que manejarse gubernamentalmente? ¿Saben de qué? De estar todos los días a las espaldas del rey escuchando cosas. ¿Qué estoy haciendo acá? Miraba la copa y decía, ¿para qué tengo que escuchar estas cosas? Estrategias militares, estrategias de construcción, estrategias de visión, estrategias políticas. Y no te quejes de lo que el Señor te está preparando, porque sin duda, cuando te empiece a revelar el Señor un muro caído que te va a empezar a molestar, todo lo que viviste hasta ahora va a cobrar sentido, por eso es lo que el Señor te manda. Acá, allá o en cualquier parte. Por eso, yo quisiera que podamos orar. Es una oración difícil, porque la comodidad de repente se transforma en incomodidad. A ver si me va a salir el juego de palabras. La comodidad del palacio le empieza a incomodar a Nehemías. Y vas a leer más adelante en la historia que dice cosas como estas. Hace tiempo que no me baño. Mi mesa es casi de 30 tipos hambrientos. Nos ha tocado construir con gente que se desanima. Nos ha tocado construir con herramientas en una mano y con armas en la otra para defendernos. Nunca pararon las presiones. Nunca pararon las dificultades. Y está queriendo decir, nunca me sentí tan cómodo como en el medio de la incomodidad. Ahora tengo hambre para comer, ahora llego muerto de noche para dormir, pero estoy haciendo aquello para lo cual el Señor me llamó. Cuando volvió a servir la copa del rey, le pidió permiso otra vez, casi para siempre. ¿A quién va a llamar el Señor hoy? En algún momento el Señor inquieta nuestro corazón y ya no alcanza con ser levita, sacerdote. Es entender, ¿por qué tengo esta vasija de aceite? ¿Por qué estoy haciendo este viaje? ¿Por qué traje este burro? ¿Por qué tengo dos monedas? Es porque en algún momento te encontrás a alguien que demanda todas esas cosas y ya no es lástima, es compasión. Y la compasión duele. Quita el sueño, quita el hambre, quita la comodidad. Y nos vamos a dar cuenta que nunca nos vamos a sentir tan cómodos como en medio de la incomodidad. Cumpliendo los propósitos del Señor y haciendo aquello que nos ha llamado. Quizá tu muro esté en tu propia casa, esté en el trabajo de todos los días, esté en esta ciudad cuando veas ciertas realidades, a lo mejor te mande a ver algo que tenga que ver con el país, o como oramos esta mañana, por algún grupo en el mundo. Yo no creo que porque he hecho algunos kilómetros y me demoré unos minutos esta mañana, algo tenga que pasar acá. Pero sí creo que algo sucede cuando se abre la palabra y el Espíritu Santo toca el corazón y alguna realidad se clava como un dardo y nos llena de compasión y nos llama a algo que no estábamos pensados. No solamente voy a pagar dos cafés, quizás me mande a llorar, me mande a ayunar, me mande a pedir permiso, me mande a capitalizar todas las cosas que pone en mi mente y en mi corazón. Y ya no dejo de ser un soñador y paso a ser un visionario que empieza a orar diferente, que empieza a pedir oportunidades y que el corazón empieza a palpitar por otra cosa. Los últimos tiempos van a ser como los tiempos de Noé. Estamos en medio de un incendio, tenemos que salvar a todos los que podamos. Acá, allá y en todas partes. ¿Oramos? Señor, son oraciones que no queremos hacer. Son oraciones que nos conviene obviar. Porque a veces hay una realidad íntima y personal que habla más fuerte. Hay necesidades económicas, hay necesidades de salud, hay necesidades familiares. Señor, ¿quién puede negarse a tu llamado? Que arda la zarza esta mañana, Señor. Atráenos a tu corazón. ¿A quién vas a llamar hoy, Señor? ¿Qué noticia es la que empieza en este momento por tu propia revelación, el Espíritu Santo a nuestro corazón, a incomodarnos, a entristecernos, a movilizarnos? Habla, Señor. Habla ahora por tu Espíritu. Pone nombres, pone rostros, pone referencias, pone realidades en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Empezá a movilizar y a sensibilizar tu pueblo, Señor. Comenzá a fortalecer las manos, la fuerza, la inteligencia, la percepción de esos Noé que sienten el llamado para marcar una época, para establecer tu reino, para llevar luz. Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo empiecen a cobrar sentido todas esas cosas que eran motivo de nuestra queja. Señor, que surja una incomodidad que empiece a doler. Que surja una petición profunda en el corazón. Señor, tus llamados nunca son un intento. Cuando llamás, no hay posibilidades a excusas. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu, levanta a todos aquellos corazones y almas que van a marcar una diferencia en el lugar donde quieras llevarnos. Queremos ser quienes querés que seamos. Queremos hacer lo que querés que hagamos. Y Señor, que nunca estemos cómodos hasta que no estemos en el lugar donde querés que estemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero invitarte a algo. ¿Podemos ponernos de pie? Cuando el Señor llama a alguien, surgen un millón de dudas. Y hay muchas cosas que tienen que concretarse y que se tienen que dar. Pero en un momento importante, cuando no sabemos si es mi voz, si es la voz del Señor o si es la voz del otro, hay algo que nos hace muy bien. Y es simplemente tener la paz y la seguridad de que el que nos habló fue el Señor. Y que hay un montón de cosas que no cierren por mi capacidad, por mi historia, por mi realidad, por mis limitaciones. El Señor simplemente quiere hacernos mirar por encima de todas esas cosas y entender que Él es el que nos está hablando y que esa es la realidad a la que nos está llamando. ¿Qué cosa podemos hacer hoy? Realmente no sé. Pero me gustaría que si alguno de ustedes fue llamado, pueda recibir un abrazo de parte del Señor. Que te confirme con su amor. Que no solamente Él te está llamando, sino que también te va a dar todo lo necesario y te va a acompañar para que ese muro caído pueda ser una realidad cambiada. En un mes y medio, Nehemías levantó ese muro. ¿Y saben por qué estamos hablando de Nehemías esta mañana? Porque levantó ese muro. Porque si hubiera sido copero del rey, nunca hubiera estado en nuestras conversaciones. Así que si algo te está incomodando en tu corazón, como a mí me ha pasado tantas veces, me ha hecho tan bien sentir que, aunque no entienda cosas, Él me está abrazando. Así que como el Espíritu Santo está en nosotros, quizás la persona que tengas al lado empieza a sentir una incomodidad. No lo vas a sentir cómodo con un abrazo. Pero por el Espíritu Santo que está en tu corazón, vas a respaldar lo que Él está sintiendo. ¿Se entiende? Así que abraza al que tenés al lado, atrás, adelante. Sos el Señor abrazando y déjate abrazar por el Señor. Porque los llamados son difíciles, pero Él está con nosotros siempre. Que algo empiece a doler, que algo empiece a hacernos llorar. Y es probable que con la persona que te abrazás, juntos tengan que levantar el mismo muro. Pero el Señor siempre va a estar con nosotros. No para que nuestros sueños, sino para que sus deseos se hagan realidad. Aunque haya que dejar la barca, cuando escuchamos nuestro nombre, vamos allá. Señor, dijo Moisés, no sé hablar. Jeremías dijo, Señor, soy muy joven. Gracias a Dios, que Dios no escucha excusas, porque Él sabe lo que ha puesto en nosotros. Que el Señor te bendiga muchísimo.
Mil gracias por el desafío. Y yo creo que Nehemías podría haber compuesto esta canción. Ayúdemela a cantar, es suavecita. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Y en intimidad, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y tú necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen. Amor, que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. A ver, la última estrofa, poné la que dice: tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.nehemiasdeleon.com. electrónico lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.